La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra rojiblanca para analizar lo que fue ayer esa derrota, inmerecida, pero derrota al fin y al cabo del Santiago Bernabéu. Los oyentes pueden seguir opinando en nuestro WhatsApp 688-89-36-35, pero vamos con los contertulios de esta Gabarra de hoy postpartido. Endika Río, ¿cómo
buenas.
Estás, compañero? Arratsaldeón.
Muy buena, Raúl.
¿Qué primera impresión te deja lo de ayer en el Bernabéu?
Confirmamos que son las 2 y 9 minutos de la tarde y no sigue el Athletic marcando, o sea, disparando fallando, a puerta y fallando ocasiones en el Bernabéu. ¿Podemos confirmar?
Confirmamos.
Pues esa es la sensación de que... cabreado, otro tipo de cabreo diferente al... o de impotencia diferente al del Cádiz o al del Granada, pero al final todo va dentro del mismo pack, porque... hay días en los que cuando el rival se te encierra y te cuesta más generar, eres incapaz de generar, pero es que cuando el rival es más propicio y tienes ocasiones que es capaz de generarlas, lo que no puedes es convertirlas. Y así pues, es difícil llegar a buen término. El partido en general, el partido yo lo hubiera firmado ayer a las 9 de la noche, me dicen cómo transcurre el partido, me dicen un fundido a negro en las porterías, no vas a ver lo que ha sucedido. Digo, vale, me da igual, el Athletic lo tiene que ganar 1-3, llegar al minuto 80-85... tranquilamente, pero es que no se puede fallar tanto, y sobre todo ocasiones tan claras.
Ramón Orosa, Agencia EFE, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Qué se te pasa por la cabeza?
Pues lo mismo que Andica y lo mismo que a todos, ¿no? De todos modos, iba a decir una cosa. Yo de perder, prefiero perder así. Yo prefiero hacer un partidazo, merecer ganar y acabar no ganando, pero bueno, o perdiendo. Sí. Pero de perder así.
Hombre.
Yo con este equipo me identifico y en este equipo creo. O sea, que y también estoy en que al final el fútbol te va a dar mucho de lo que te quitas y te has merecido más, y espero que eso se dé en la temporada. Pero sí es verdad que yo conté 7 ocasiones no claras, clarísimas, que tenían que haber sido gol y no acabaron siendo, y eso no puede ser en un equipo de primera división. Y además no es que fallase Williams falló 2, pero fallaron
varios,
un montón de jugadores.
Fallaron varios.
Un montón de jugadores, sí. Y no se puede achacar a quien uno, porque por lo demás Williams, que es el que está en el ojo del huracán, y lo entiendo, si tú quitas eso, si haces lo que decía Andika de que no ves lo que pasa en las porterías, hizo un partidazo. Fue el que generó todo ese desorden en la defensa del Madrid, y el que aprovechó él, yo creo que ayudado por Munier en ocasiones, por todo el equipo en general, pero él fue la pieza fundamental. Era el que tenía loco todo el día a Militao, que estaba todo el rato detrás de él, ¿no? Y a Casemiro siempre cerca de él, o sea que hizo buen partido, pero no se puede fallar esos goles.
Es impopular, pero en mi equipo estarían, no sé si siempre, algún día podrían descansar, no digo que no, pero vamos, Williams y Munir estarían siempre, por mucho que se lleven todos los palos últimamente, pero bueno. Alfonso Castro, ¿cómo estás?
Pues bueno, físicamente estoy bien.
Solo físicamente.
Pero un poco enfadado.
¿De salud bien? Pues perfecto.
Sí,
eso es lo importante.
Un poco enfadado.
Eso es lo importante.
Un poco enfadado porque lo que han comentado, ¿no? No se pueden fallar tantos bacalaos y tan claros. Y luego hay algo que sí que me molestó mucho ayer, es la intensidad con la que jugamos contra el Real Madrid y lo mingafrías que somos contra equipos con los que tenemos que meter 2-3 bacalaos, como fue, por ejemplo, Granada, o como han pasado
que
Cádiz.
Que si juegas, como jugaste ayer contra Levante, Cádiz, sí, Granada, pues sí, seguramente hubiera sumado bastante más puntos, ¿no?
Vas de 9 puntos o de 12 puntos, sacas 6 y ayer te presentas en el Bernabéu con otra cara. Y bueno, ¿qué pierdes? Pierdes. Me molestó mucho perder de la manera que perdimos, lo que han comentado. No se puede. Al final, ¿qué les tienen que poner? ¿El puente colgante para que metan un bacalao?
Sí, se fallaron muchas ocasiones y además todos nos temimos los peores en los primeros 15 minutos, cuando el Madrid fue un monólogo, ya avisó Marcelino que había que sufrir, sabemos todos que el Bernabéu hay que sufrir, pero claro, cuando vimos esos 15 minutos dijimos, cuidado con lo que se viene, pero no, el Athletic supo reaccionar, encontró un poquito de pausa, pensó mejor lo que tenía que hacer y luego encontró pues cómo hacerle daño, ¿no?, al Real Madrid, se llegó al área y además cada vez que se llegaba era clara.
Sí, no, yo creo que fue la primera jugada de Williams fue la que cambió el partido. Ese, sí. Balón ese balón de Muniain a la espalda de los centrales, y nunca mejor dicho, porque le dio la espalda a Militao y a partir de ahí cambió el partido. A mí al principio me estaba recordando a la final de Copa con el Barça, la perdida, del año pasado, en el que el Athletic no tocaba la bola y le estaban pegando un baño. Digo, madre mía, ¿cómo va a acabar esto?
Es que el Athletic que no pudo presionar bien, o sea, intentaba ir a la presión, intentaba, pero es que el Madrid tiene mucha calidad, Alaba, Kroos, Modric, recibían, bajaban, generaban superioridades, y el Athletic iba a presionar, pero se encontraba con que el Madrid enfrente tiene una calidad brutal y conseguía superarla. A raíz de que más o menos fueron ajustando y sí que le metió el miedo en el cuerpo con la de Williams. Y creo que también tuvo una de Raúl ahí, que saca una falta en el córner, por lo menos, que tuvieron dos chispitas el Athletic de decir, aquí estoy yo. El Madrid ya se fue echando para atrás. Y luego en la segunda parte, en la primera estuvo más equilibrado, incluso a pesar de que el Athletic tuvo esas tres ocasiones. En la segunda el monólogo fue del Athletic. Fue un dominio absoluto en ocasiones generadas y en no concederle al Madrid a contragolpes, que es su especialidad, tiene mucho mérito.
Fíjate que podría, ¿no?, la gente decir, joder, es que somos forofos y tal, ¿no? Pero bueno, estuve mirando, porque fue en la tele, ¿no?, un programa de estos deportivos que parece que son solamente de Real Madrid. Y es la primera vez, creo que es la primera vez en años, ¿eh?
Pues Florentino no está de acuerdo, o sea, que fíjate tú.
Pero los periodistas, que teóricamente son los que están viendo el partido y que
sí,
no...
Sí, sí, sí.
Y que, la primera vez hace tiempo que periodistas ciegos del Real Madrid dijeron que el que tenía que haber ganado el partido era el Atleti. Y entonces todavía se te queda más cara de tonto. Porque dices, joder, lo está diciendo hasta, bueno, una cadena de estas que hablan de Madrid, del Madrid... Y si tiene un minuto más, hablan del Madrid, ¿no?
Pero bueno, es que nadie lo duda ayer. O sea, fue tan claro que el Atleti mereció por lo menos no perder. O sea, yo parto de ahí. Seguramente ganar, con lo que vimos.
Mereció ganar.
Pero o sea, vamos, pero hay partidos en los que a lo mejor mereces ganar, pero bueno, sales con un punto y dices, bueno, con la imagen, el punto, pero es que encima te vas de vacío.
Uh-huh.
Que decían los jugadores que refuerzan, que sí, que son derrotas que refuerzan, es verdad.
Uh-huh.
Pero claro, es muy frustrante.
Sí, porque lo cierto es que el Atleti estuvo toda la segunda parte, que le dio un baño al Madrid, pero no le iba a empatar. Y el Madrid jugó con la comodidad de que iba por delante del marcador.
Que es otra doble lectura, que dices que ni haciendo todo esto eres capaz de marcar.
Exactamente, y el Madrid, que yo creo que acusó el cansancio y el poco descanso.
Sí. Un poco al trantrán en algunos momentos, sin quitar mérito al Atlético.
Sí, y vio que como el Atlético no metía, yo creo que hizo el peor partido de su vida a Casemiro. O sea,
no se le vio, la verdad.
Le superaron en todas las situaciones, ¿no? Le superó Muniain y le superó Williams muchas veces cuando iba a ayudar allí a Militao. Pero al Madrid no le exigió el Atlético en el marcador. Y acabó jugando al trantrán, porque yo creo que si empata el Atleti, el Madrid igual estaba obligado a dar un poquito más, pero no fue así. Y claro, decir que mereces ganar el partido si estando toda la segunda parte por detrás y sin haber empatado, también es así. Pero para mí, claramente, es que la cantidad de ocasiones fue tremenda, y ocasiones, pero clarísimas, clarísimas. A mí me salen siete clarísimas.
Hombre, es que nos ponemos a contar.
No sé quién ha hecho una... En estas estadísticas que salen de algunos sitios y tal, que sale que dos ocasiones de gol del Madrid y cinco del Atleti, clarísima. No, para mí del Atleti fueron siete. Las tres de la primera parte y cuatro de la segunda.
Hombre, la primera parte tenemos la de Iñaki Williams, que le pega a Militao y luego la saca Militao.
Sí, sí, esa.
Esa está bien acabada. O sea, tiene algo de suerte de Williams porque le da la espalda a Militao, pero luego se hace el hueco y el disparo, yo creo que si no la toca Militao,
claro,
va a puerta.
Sí,
o sea, está bien.
Yo creo que
y
va
está
dentro.
Listo, y está listo además Williams para ver qué le da y va por la pelota, porque iban dos con él, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego, claro, no contará como ocasión seguramente porque no acaba con un disparo, pero el fallo de Alaba, que está muy listo ya aquí para llevarse ese balón, es que luego se deja el balón atrás de una forma incomprensible.
Para mí es una ocasión clara eso.
Para mí eso es una ocasión clara, que luego en la estadística no cuenta.
Eso no cuenta, pero...
Claro.
¿No cuenta la estadística eso como ocasión clara?
No cuenta porque ni los expected goals estos famosos, porque no dispara a puerta. Y eso empieza ya a ser un problema, pues que porque se le pone el foco a Williams es por ese tipo de ocasiones. Y a mí es lo que me cabrea de Williams, que estoy de acuerdo, ¿eh? Ayer genera mucho... casi todo lo del Athletic en ataque pasa por él, a él, pero no te puedes quedar, o sea, un delantero de primera división, un delantero profesional no se puede quedar delante del portero tres veces, el día del Levante, el día de la Real Sociedad y el día del Madrid ayer, y no dispara la portería. Es que el día de la Real ni siquiera estaba Remiro, porque le dejan atrás, le tocan un poco por detrás, hay penalti, pero no dispara portería. El día del Levante se va hacia el córner, y ayer tiene un control que es que no es serio.
El otro día con el Granada, en la jugada del 2-2, tampoco llega a disparar a portería como debe.
Bueno, también pero ahí sí que mete la pierna.
Pero sí, bien. pero que también. Se queda solo delante
pero,
y no, no.
Pero un delantero que se precie de primera división, no puedes quedarte tantas veces delante. Que ya no estoy diciendo que la meta. O sea, no estoy diciendo que tenga que marcar 10, pero que la acabe. Es que sí. si no disparas a portería, ¿cómo leches vas a marcar un bacalao?
Es que hablamos de esas dos. El cabezazo de Raúl García.
Para mí esa es la más clara.
Es la más clara.
Para mí también.
Luego, bueno, es menos claro, pero tienen un córner Núñez, una que gana por arriba, que la tira por encima del larguero.
Sí, bueno, pero eso no es
ocasión esa, clara. Esa no es tan clara, remate, sí. Pero bueno.
Hay otro remate de Muniain, el uno primero del Ecue también, pero la ocasión
la
es
llegada, la de Sanzet que se hace, la de Dani García.
La de Sanzet, la de Dani García.
El cabezazo de Vesga.
El no cabezazo de Núñez.
El no cabezazo de Núñez, que para mí es la segunda más clara.
Que luego que casi le llega a Yeray, porque le pasa y casi llega a Yeray. O sea, es que estamos hablando de siete tranquilamente.
Sí, siete, yo creo que esas siete. O sea, pues son clarísimas de gol.
Lo que tú comentas, estoy mirando el tema de las estadísticas, porque bueno, me gusta, ¿no? Tener siempre.
No, que está bien, mano, además, ayudan mucho.
O sea, dos tiros a puerta ponen del Atlético.
Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Porque dos tiros a puerta al final son el remate de Raúl y cuál es el otro que puede ser. Un tiro de Muniain que no, al final no fue muy peligroso, creo que fue. Pero es que yo creo que.
El de Dani García que lo saca.
Pero ese no cuenta.
No cuenta como no cuenta la primera de Williams que se iba a portería y se la desvía a Militao. Ese balón sí iba a portería.
El de Sanzet.
En sí, cambio, sí, posible.
No cuenta en el de Sanzet, pues
no. El de Sanzet, sí. Pues entonces
los dos que serán el de Raúl García y el de Sanzet. Pero yo creo que hay que poner el primero de Williams, hay que poner como que la puerta.
Sí, bueno, la estadística al final, el conteo de esto ya es muy
bueno. Luego en posibles tiros a puerta pone 18.
Hombre,
y el Madrid
Zárraga 17, tiene una también, 17, que se va afuera.
Sí. Y luego es que Zárraga además dispara con mucha intención. O sea, no tira por tirar ni centra por centrar, que a veces pasa en hay un balón al final.
De Zárraga,
que parece que lo tira por tirar y que va cayendo y no entra y no da en el larguero de milagro.
Vimos ayer a los medios centros del Athletic, que bueno, de Zárraga sí que es más habitual porque ya lo lleva un poco en el ADN llegar y sumarse, pero en Dani García y en Vesga no estamos acostumbrados, sobre todo en Dani García, de llegar y finalizar con ocasiones tan claras. Es que ayer el Athletic, uno de los motivos por los que yo creo que domina tanto es porque los medios centros acaban subiéndose. Es tan evidente el dominio en la segunda parte que hasta los medios centros, que Dani García, es que no le recuerdo, goles no ha marcado, bacalaos. Pero es que ocasiones tampoco es que haya tenido en exceso con el Atleti. Ayer es muy clara.
Sobre Zárraga os voy a preguntar, pero a vuelta de pausa,
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita. Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Saco a colación el tema de Oier Zárraga porque ayer fue titular, primera titularidad. 24 segunda.
La primera fue contra el Rayo, ¿no?
Ah, es verdad. Sí, sí, es verdad, contra el Rayo, cierto. Sí. Contra el Rayo, en aquella rotación masiva, es verdad. Volcado a la derecha ayer, 24 pases buenos de 34 intentados, 3 de regates sobre 3 intentados, 9 de 14 duelos ganados, 5 recuperaciones, 4 pérdidas. Es un jugador que en el centro del campo siempre hablamos de que es un juego plano. Es algo diferente, ¿no? Le tiene más claridad a la hora de jugar el balón.
Más atrevimiento. Le gusta más jugar al fútbol. También. Le gusta más el balón. A mí, en el fútbol, me gustan sobre todo los jugadores valientes con el balón. Izarra es un jugador valiente con el balón. Le gusta llegar mucho al área rival. Es la primera titularidad de interior. Eso sí es así. La otra fue de medio centro. Pero a mí me parece un jugador que ya se lleva... Vamos a ver. No le hemos visto mucho en el primer equipo, pero en Lezama sí se le ha visto. No llevan el Atleti 2 días. Se sabe que es un jugador de que de medio campo para adelante hace muchas cosas. Tiene cierto gol, dispara muy bien, tiene un disparo fuerte además, ve muy bien, es muy vertical en los pases. A nada que tiene un compañero desmarcado, se la da. Yo creo que toma muy buenas decisiones, es muy valiente. No sé, yo creo que es un jugador que tiene que entrar en breve ya en el equipo. Y yo le pedí.
Pero
yo
no creo que tiene que entrar. No en la derecha.
También puede ser en la derecha. Bueno, pues. Pero en la derecha hay jugadores. Yo creo que se puede pasar en el Bernabéu, en el Camp Nou y tal, eso, pero yo creo que tiene que probar la pareja vencedor Zárraga más pronto que tarde. Sí. Eso tiene que probarlo alguna vez.
Y que hay partidos igual contra Granada en casa, puedes poner a vencedor y a Zárraga. En el Bernabéu, pues tienes que poner a Dani García, sí. Lo entendemos, yo creo.
Tienes que elegir el partido que sea. Tampoco digo que haya que quitar a Dani García todos los partidos. Dani García, si está bien, está bien.
Pero darle más titularidades y más peso en ese centro del campo, que hablamos de que es un centro del campo plano y Zárraga es algo diferente.
Claro, y te va a dar más creatividad en los partidos que necesita, y te va a dar balón y te va a dar conducciones, que es lo que no tiene, el medio campo, y que tampoco creo que quiere mucho Marcelino, ¿no?
Sin estar en la posición, porque él evidentemente es medio centro, ayer juega en la derecha, yo creo, es una de las claves ayer por las que el Atleti...
Es interior.
Bueno, que está cómodo con el balón, lo que decías antes. Sí. Pero, y yo creo que por ahí es una de las claves que ayer el Athletic consigue dominar o consigue estar un poco más chisposo con el balón, porque ya tiene a Muniain, tiene a Vencedor, Lecue por detrás que también se suma, Zárraga. Uh-huh. El día del Levante vimos que el Levante le superó en el centro del campo al Athletic hasta que llegó en el minuto 60 o así, cuando le mete a Zárraga en la derecha. Y ayer más o menos repite el plan. Porque
por eso lo puse
ayer. El Madrid tiene un... evidentemente con más calidad, pero tenía a Casemiro, a Kroos y a Modric para generar superioridades. Y ayer, sinceramente, yo me esperaba que jugase Zárraga en la derecha, porque escuchando la rueda de prensa previa de Marcelino y ya captándole un poco cómo las tira, sin venir a cuento y sin preguntarle, bueno, le preguntaron por los medios centros, pero vino a decir, sin venir a cuento, repito, me gustó mucho Zárraga en los minutos del Levante, esa media hora, le dio mucho al equipo. Pues,
es que yo creo que le gusta
la cabeza.
Creo que le gusta más de interior. A mí no me sorprendió por eso. Pero yo creo que le gusta más en la banda derecha que de medio centro. Porque yo creo que de medio centro cree que se le va demasiado hacia adelante y puede dejar demasiado solo al compañero.
En la visión de Madrid ayer decían, bueno, ha colocado a Zárraga en la derecha pues para frenar a Vinicius porque está muy bien. Yo creo que no lo hizo por frenar a Vinicius, no solamente, al menos, porque Zárraga precisamente no es que sea un medio centro.
No es su perfil.
No es un medio centro aguerrido, que pueda recorrer muchos metros, que gane demasiados duelos. Pero sí que te va a ayudar a tener balón. Oye, que no pones a Nico Williams porque igual sí que Zárraga va a mantener la posición, pero no precisamente por frenar a Vinicius.
Un chaval valiente, atrevido y que, es el Bernabéu. Y de repente titular, no le tembló ni la pierna, ni el tobillo, ni la cabeza. Con lo cual, lo que comentáis, yo creo que ya tiene que empezar a contar con él en muchos partidos de titular. Y darle oportunidades, no, al margen de la de ayer, titulares un poco, oportunidades un poquito más asequibles a un chaval que tampoco lleva un montón de tiempo jugando en primera.
Poco a poco le está metiendo, porque es cierto, a mí me da la sensación de que el año pasado se quedó con el regusto Marcelino de haberle dado más oportunidades, pero claro, el último tramo de liga en el que ya empezó a agitar un poco, Zárraga estaba lesionado, en pretemporada tampoco ha tenido muchos, ha tenido problemas, ha tenido un mes este año que también ha estado fuera, tampoco ha tenido opción a darle continuidad, y yo creo que ahora sí que lo está haciendo, pero tiene igual, que ir al siguiente escalón.
Igual va por comunidades, ¿no? Jugó contra el Rayo, habéis comentado, jugó con el Madrid, ahora nos toca Getafe, ¿no?
Oye, no, sería curioso,
Sería la leche, vamos.
No me extrañaría nada.
Escucha, que diga, coño, Madrid, zona Madrid, Rayito, Zárraga, Real Madrid,
Como se acuerde del Rayo, ya se echa abajo todo, ya, porque sí. Ese partido
lo tiene clavado.
Yo esperaba a Nico Williams,
Yo también.
Yo esperaba a Nico Williams, pero a mí lo que me mosqueaba de Nico Williams es que había jugado los 90 minutos el día anterior. No porque estuviese cansado, digo, si le ha dado 90 minutos a un chaval joven como el Marcelino, eso le está diciendo, bueno, el próximo partido no va a salir de inicio.
Y en los análisis previos que hace Marcelino, cuando le vas escuchando todas las ruedas de prensa, sabes más o menos por dónde va cayendo. Y dijo, tenemos que estar preparados para sufrir mucho. Eso implica, teniendo en cuenta que iban a jugar Gerard y Núñez para no dejarles demasiados puestos, pues juntar un poquito más al equipo, porque el último precedente de Gerard y Núñez fue el día de Cádiz, el equipo sufrió de otra manera, pues lo que quieres hacer con el Bernabéu es... Bueno, el Madrid hizo daño ayer con los cambios de orientación y demás, pero a mí me daba la sensación de que era buscado, que el Atlético no estaba tan incómodo concediendo las alas y cerrando por dentro, y eso con Zarraga lo concedía, con Zarraga y con Muniain. Fue menos ancho, pero consiguió frenar.
Cambió a los centrales de posiciones, porque partido de Copa con Garitano, en el que Núñez no estuvo bien, siempre ha jugado por la derecha cuando tenía que jugar con Geray, y les cambió. A mí me sorprendió, por cierto.
Para frenar a Vinicius, igual en las ayudas.
Hicieron, no sé, igual...
Sí, puede ser, teniendo
igual para ayudar
más a la derecha, igual sí.
Igual para ayudarse más Geray a Lecue, no sé si era... Sí, esa es la idea. Para mí hicieron un partidazo los centrales.
Yo lo destaqué durante la retransmisión. Después de donde venían frente al Cádiz, jugar juntos era una reválida para ellos. Y para mí estuvieron
muy
bien.
Buena noticia
para otros, les va a venir muy bien.
Muy buena noticia para Núñez especialmente.
Sí.
Y de hecho, ya que no estemos hablando de... Ya no que ya no jugaran bien, que no estemos hablando demasiado de Núñez, que aparecen en fotos o en ocasiones y demás, yo creo que sacaron muchos balones aéreos. O sea, de hecho, el Athletic, lo que decía antes, concede las alas para que te centren desde las bandas, y ahí el Athletic, hombre, no está Íñigo, que es mariscal absoluto en esa posición, pero tanto Geray como Núñez sacaron.
Achicaron mucho ayer.
Y con balón sacaron muy bien el juego los dos. Al Madrid igual a veces es más fácil porque es más estático que otros equipos.
También ayer era más fácil porque estaba Zárraga también para sacar el balón. Había tres que podían ayudar.
No, pero estuvieron bien. Yo me hicieron un partidazo.
Es que al final, el día del Cádiz, estaban Geray y Núñez, pero no estaba Vencedor, no estaba Zárraga.
Claro.
Sí. No había nadie.
Aún así se volvieron locos en las conducciones y en las salidas de balón.
Sí, Dani Vesga estaba. Bueno.
Vamos a leer algún mensajito, porque es que hay un montón de gente que opina. Pero bueno, no sueñan más. El único problema del Athletic es buscar las mejores asociaciones para el equipo. Williams necesita asociarse con su hermano ya. Dejen de soñar, no tienen otra... Esa dupla sería letal, nos dice. Me parece increíble.
No sería mala en ataque.
Me parece increíble la manera en la que se cuestiona Iñaki Williams. Cierto es que le falta bacalao, pero ya quisiéramos muchos así, y de lo que cobra no tiene la culpa. Y la de Raúl, si falla eso Willy, a la crucifixión que le mandan, nos dice. Por aquí más. Hombre, Zárraga está teniendo oportunidades. Dos veces titular, ha estado lesionado. Tres partidos, luego cuatro partidos del orden de 30 minutos. Sí, está contando con la confianza de Marcelino. Pero que todavía queremos verle más. Nos gusta y queremos verle más. Marcelino está escuchando la gabarra, se pregunta uno, porque estamos pidiendo la titularidad de Zárraga. Por eso lo decía, No nos engañemos. El Madrid nos ganó jugando ellos al 30%. No sé si al 30, pero es verdad que al 100 seguramente tampoco. Y esa es la doble lectura que podíamos hacer, que ni aun generando tanto somos capaces de marcar y llevarnos de partido de Bernabéu, y con un Real Madrid... pues que se confió en algún momento y que no estaba al 100%.
Por eso generó tanto el Atleti.
Sí. No se entiende que Zárraga haya jugado tan poco hasta ayer. Demostró que tener puesto a pesar de su juventud. Guerrero Junior tiene gol y eso es innato. La temporada próxima hay que intentar que venga. Más, últimamente se están repitiendo varios errores muy graves. Las pérdidas de balones de Muniain en nuestro campo con el equipo volcado en ataque. Y la falta de concentración de Unai Simón en los últimos minutos nos costó la roja de Íñigo. Y ayer una ocasión para Benzema. Es decir, que Unai hizo un partidazo. Ah, bueno. Porque ayer Simón tuvo unas cuantas paradas
mantiene
también.
Mantiene al equipo en esos primeros 15-20 minutos.
Y en el gol hace un paradón. Lo que pasa es que luego le cae a Modric, que le da horrible y justo le sale un pase.
Esos balones hay que mandarlos a los lados, no de frente. Pero bueno, fue una buena parada.
Bastante que pudo sacarla.
Me dijo a mí una vez un entrenador, y estoy de acuerdo con él. Si tú llegas para despejar el balón, llegas para despejarlo a donde debes. Un balón así no se puede ir para, no tiene que ir hacia adelante, tiene que ir hacia los lados.
Lo de Williams no es cuestión de rachas, no son 9, punto. Parece que Williams involuciona en vez de evolucionar. El de ayer no era el partido y no es de recibo que otra temporada más este equipo esté desnortado. ¿Cuál es el objetivo deportivo de este club? ¿Quién lo marca o quién no? Somos tan ricos que nos es indiferente quedar cuartos que décimos. No entiendo nada. Y siguen pasando los años y la afición está cada día más despistada. Bueno, un montón de mensajes. 688-89-36-35. Hacemos una pausa y seguimos en la gabarra.
ASFEDEVI, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
¿Has pensado en mejorar tu sonrisa? Clínica Bilbao te ofrece una valoración totalmente gratuita y sin compromiso en los Open Days de Invisalign los días 10 y 11 de noviembre. Pide tu cita y consulta condiciones en Clínica Bilbao, Plaza Indautxu y en clinicabilbao.com. Y sonríe sin complejos. RPS 1120.
Seguimos en la gabarra con Endika Río, Ramón Orosa y Alfonso Castro. Analizando esa derrota de ayer en el Santiago Bernabéu. Y comentando, ¿no?, el papel de los jóvenes dentro del equipo, que es una parte fundamental. Hablaba esta directiva muchas veces de la regeneración de la plantilla y ya están llegando, ¿no? Estamos hablando de Zárraga, vencedor, que parece que ya es titular indiscutible, pero que...
Acaba de cumplir 21 años, hace unos días.
Acaba de cumplir 21.
Que es más joven que Zárraga.
Sí, ya está apareciendo Nico Williams, tenemos gente muy joven, Sancet, que es un paso importante, ¿no? Que hay que exigirles, pero ser pacientes al mismo tiempo. Y que el Athletic es verdad que está en una racha mala, 4 puntos 18 es una racha bastante mala, sobre todo por los equipos con los que ha jugado, y que ahora mismo es octavo a 4 puntos de Europa, que lo marca el Rayo Vallecano, y bueno, pues que está ahí un poco haciendo la goma, ¿no?, con esa pelea.
Yo lo que ha comentado un oyente, ¿no?, que qué esperamos del Athletic. A ver, ¿qué esperamos? Mis hijas quieren que sea campeón de Europa, campeón de la Copa y campeón de
Champions.
Pero, joder, al final aterrizas.
Que no pierdas la fe.
Como puedes. Bueno, es lo que les he inculcado, ¿no? Y entonces, cada temporada, ahí está. ¿Cuándo? ¿Qué esperamos del Atleti? O yo, por lo menos, ¿qué espero del Atleti? Entrar en Europa 2, ¿no? En la Europa League.
Ahora hay tres.
Conference. Bueno, Europa League.
Yo, Europa League. Y la Conference.
Conference es tercera, ¿no? Champions, Europa League y Conference. Sí.
Pues me vale también la Conference. Porque yo.
Lo que requiera pasaporte, ¿no?
Yo.
Ir a Europa.
Entre los cuatro primeros, yo no me veo. Lo siento.
Ramón era de Champions este año, ¿eh?
Yo dije que veía al Atleti, esperaba que fuese cuarto, no me bajo de ese...
No te bajas, cuidado.
No me bajo de ese, no sé, de esa idea. Si es verdad que estos seis partidos y el bagaje de cuatro puntos...
Te has trastocado.
Me han hecho perder un pelín la fe, pero yo me mantengo como las hijas de Alfonso. Yo al Atleti siempre le veo lo mejor. Porque yo creo que además, ahora mismo por juego, excepto dos o tres partidos son flojos, no creo que esté peor que los de arriba. Yo... Ahora mismo el Atleti, y además ahí estoy con Marcelino, tuviese algún punto más, no todos los que ha merecido y que no ha conseguido, pues yo creo que el Atleti podría estar perfectamente peleando ahora mismo por la quinta plaza, en la que está el Betis con 27, el Sevilla tiene 28, la Real 29, ahí en esa zona podía estar.
Bueno, Atleti, ¿qué se le puede pedir esa temporada? Pues en clasificación más o menos, que esté donde esté, en clasificación, igual con algún punto más, pero bueno, a la larga, a ver, si consigue corregir o consigue acertar un poco más, estará un poco más arriba. Pero en clasificación, bueno, está relativamente cerca. Yo lo que le pido al Athletic este año, un poco lo que decía Raúl a nivel de los jóvenes. Yo casi que le doy más valor al que Sancet está prácticamente siendo ya titular, vencedor también. A Zárraga le estamos viendo cada vez más. Nico Williams también y está teniendo impacto en el ataque, es algo que no había. Me sumaría más a Vivian, que está lesionado. Hemos visto no ha estado Unai Simón, hemos visto a Aguirre Zabala en la portería. No, a Nico Serrano le hemos visto menos, pero está teniendo oportunidades.
Al que menos, seguramente,
sí,
¿no? De esos jóvenes.
También es el más chaval, sí, igual. Sí, pero sí, bueno, pero lo estamos viendo. A lo que voy es que si en la jornada 39 de esta temporada vemos que el Athletic, en la 38, que ha llegado a pelear por Europa, y en la 39 vemos hacia atrás y que ha tenido un crecimiento los chavales, yo creo que el como
solo
club
solo 38 sale jornadas, ¿eh?
Ya, pero digo, en la 39 me estoy refiriendo a echar la vista atrás y hacer balance. Echamos la vista atrás y si el Athletic ha crecido, los jóvenes han crecido y están teniendo un papel importante, que es que cada vez que están teniendo estamos viendo que tienen desparpajo, tienen descaro, pues yo creo que el Athletic habrá crecido como club esta temporada, aunque no entre en Europa.
Y luego hay jugadores que son muy jóvenes, que son titulares. Unai Simón tiene 24 años.
Sí.
Unai Núñez tiene 24. Gerard tiene 26. Williams tiene 27. O sea, Muniain, con todo lo que lleva Bagui para allá, tiene 28.
Sí. Este mes 29.
Este mes cumple 29. O sea, que no es una plantilla muy veterana. No creo que el Athletic... Yo creo que el Athletic se está regenerando como toda la vida. No creo que haya que dar paso a un cambio generacional ni nada. Eso se viene ocurriendo todos los años y ya está. Y me parece que así debe ser. Están entrando muchos jóvenes y tampoco hay tanto veterano.
Sí que ha costado este cambio generacional, lo que estén entrando en los últimos años, ha costado que den el pasito, ¿eh? Les ha costado a los entrenadores. A Garitano en el último...
Que Garitano no le tenía. A mí, Garitano, me parecía un buen entrenador y creo que no lo tenía que haber echado y que para mí lo hizo bien. Yo lo que le echaba en cara era que no tenía fe en los que él había entrenado. No subía ningún jugador que tuvo él en el Atlético.
Marcelino, más allá de que apueste
no,
más allá de que apueste o no apueste por los jóvenes, en realidad también...
Que es obligada la apuesta de Marcelino.
Que está apostando por los que le están dando rendimiento. Y más allá de que sean jóvenes o no, vale que no quiere poner a Vencedor y a Zárraga por la edad, que es una excusa un poco... Bueno, cogida con pinzas, porque si son los mejores, que sean los mejores.
Exactamente.
Pero al final, le está dando oportunidades a los chavales. Le están pegando palos a Marcelino por no estar poniendo a los chavales. En realidad sí que les está poniendo. Otra cosa es que nos gustaría verles más o algún caso concreto. Bueno, a Nico Williams ya fue titular. Ahora el siguiente paso es intentar ver a Vencedor Azárraga algún día en San Mamés o algún partido en el que tengas que llevar la iniciativa.
Sancet está jugando.
Sancet está jugando.
Yo creo que todavía su titular es Raúl García, pero Sancet.
Apostó por Vivian por delante de Núñez, sí, apostó por Aguirre Zabala en lugar de Ezquieta, apostó por Zárraga en lugar de Unai López, aunque sea en dinámica de plantilla. O sea, él está dando...
Ese es un error.
Bueno.
No va a apostar por Zárraga, es echar a Unai López. Le ha echado en falta en varios partidos.
Sí que estoy contigo y te compro la idea, ¿eh? De que si finalizando la temporada... no conseguimos estar ni siquiera en la Champions o en la tercera...
En la Conference.
Sí que es cierto que si seguimos con este planteamiento, que con el crecimiento de los chavales, los jóvenes, y estamos ahí cerquita, casi llegando o llegando a la Conference, me gusta la idea que planteas de que el equipo está creciendo. Y nos quedará soñar el año que viene, pero este año no le veo al Atleti, lo siento, pero no le veo.
Ya, no,
ojalá tenga que...
Sí,
porque además
sí.
Creo que...
Es que yo creo que tenemos un equipazo.
Pocos se muerden las uñas.
Yo creo que un equipazo. Yo creo que tiene muy buenos delanteros. Y no está metiendo goles, pero para mí tiene muchos y muy buenos delanteros, que eso no ha tenido el Atleti en la vida.
Bueno, muchos...
Muchos.
Y muy buenos, los goles dicen que tampoco, ¿eh?
Bueno, sí, te acepto lo de que los goles dicen que no, pero para mí hay nueve delanteros nueve delanteros en los que el entrenador puede confiar para que sean titulares, y me dejo a Zárraga, que también le mete la banda derecha, o sea que...
En la retaila de jóvenes que esperamos más, mira, me he olvidado de Villalibre, hablando de delanteros, que ahora mismo en un momento dado en el que Williams no le está marcando y es el nueve más puro de la plantilla...
Para mí tenía que ser Villalibre titular esa temporada, tenía que haber empezado a titular. Yo creo que ese es el gran
debe
regeneración esta del equipo, que tal para ir para allá, que se habla tal. Dar el paso de poner a Villalibre de titular.
Pero es que tampoco se le puede achacar. Igual titular. El pobre lleva lesionado desde el 20 de septiembre. O sea, ha estado cuatro partidos.
Que sí, no, eso nada. Bueno, pero no empezó de titular, que yo creo que es el gran error de esa temporada.
Como entrenador también tienes que amarrar un poquito. Quiero decir que, joder, que tampoco... Tampoco quiero decir que yo sé lo que es estar en el banquillo ayudando a un entrenador.
Sí.
Y, joder, cuando te planteas, joder, ponemos a este...
Pero
a este,
tú no
y
sabes
este.
Lo que es tener a todos estos compañeros de profesión, sí. Y tener que sacar a uno y dejar a otro.
Malmetiendo.
No, sí, tenerlos ahí en el banquillo...
Yo, desde luego, cuando hacíamos...
Que Vesga sería un fenómeno, es un fenómeno a su lado.
Cuando hacíamos la previa, joder, ponemos a estos tres que, joder, que lo están haciendo muy bien. Venga, sí. Y cuando quedaba media hora, era que no. Era que arriesgábamos...
Pero tú no ves a Villa Libre titular. No me digas que no ves a Villa Libre titular, porque es que yo...
Bueno, Alfonso, pero Marcelino no lo ve.
Hay gente que no lo ve, pero yo creo que lo de Villa Libre, vamos... Es
Marcelino
que
no lo ve.
Está tardando. Y eso es una, yo creo que eso es el gran error que se está cometiendo.
Pero Villa Libre este año no computa. Si lleva
No. Antes del Rayo, estaba disponible en todos los partidos y no fue titular en ninguno.
Evidentemente, porque...
Y el del Rayo se lesionó, fue el mejor del equipo.
Pero esta conversación ya la hemos tenido, y en los 8 últimos partidos de Liga, Villa Libre no jugó titular en todos,
pero,
y no marcó ninguno.
Sí, pero como la hemos tenido, yo, a eso que me decías tú te respondía yo, el máximo goleador por minutos la temporada pasada. Sí, por minutos de juego el máximo goleador Villa
Libre.
Creo
que no.
Y goles importantes, ¿no?
Creo que
no. Tú me
no.
dijiste bueno, empatado con no sé quién.
Solía salir y resolver, sí.
O sea, bueno, y cuando ha jugado, ha hecho unos partidazos de la leche.
No sabría decir en minutos o en... Bueno, una estadística real, pero sí que le recuerdo
sí.
salir y resolver.
Está claro que ahora mismo
goles importantes.
Mira, dice por aquí un oyente, ¿cuántos bacalaos han metido los jóvenes? Villalibre el año pasado le dieron los 10 últimos partidos y no metió una.
8 y no metió ninguno de esos 8. En una temporada que estaba ya... ¿Pero cuántos metieron los demás?
Pero no hay que fijarse en los demás. Hay que fijarse...
Pero tú, un jugador que te mete 23 goles en el Bilbao Athletic, toque tendrás que dar la oportunidad.
Pero si el de Bilbao Athletic, o el que viene por detrás, me da igual el que sea, pero no te está marcando y tienes a un tío que se llama Raúl García y que te ha marcado 80 goles en 6 años, pues dices, pues pongo a Raúl García, que me ha dado goles en primera, pues, o a Iñaki Williams, que me ha dado goles error. En primera.
Pero además yo...
Ese es el error.
Comentábamos
antes, no dar ese cambio es el error.
Comentábamos antes de entrar, y es que para mí Raúl García es... Hoy por hoy es sagrado.
Es el que más gol tiene de los cuatro de arriba.
Porque me parece valiente, me parece que al equipo contrario, nada más que le ven, ya están pensando en que puede haber un futbolista que puede dar guerra.
Y, ¿qué tipo de guerra?
Pues que se puede meter, se puede marcar, es valiente y mira para adelante.
También saben que es uno que no se les va a ir nunca por velocidad y que no les va a hacer un regate.
Eso está claro, pero
es el que más gol tiene de los cuatro.
¿Qué es a lo que más temen los
Es indudable que es el que más gol tiene de los cuatro de arriba, ¿no?
Cuando hay un córner...
Yo creo que tiene más gol Villalibre que...
¿En primera división?
Yo, en lo que ha jugado. Yo creo que tiene más gol que Raúl García.
Los datos dicen que no.
Los datos dicen que sí, porque el año pasado fue el máximo gol.
Pero que Raúl García tiene una trayectoria del año pasado, de 12 años.
Ya, sí.
Y el día del Granada, Raúl García, sin participar mucho...
Tiene mejor trayectoria a Duriz que Raúl García.
Sí, evidente. Y Messi que a Duriz.
Y Zarra tiene mejor trayectoria que
Raúl García. De hecho, Raúl García cuando sacan córner y va arriba, tiene uno o uno y medio cubriéndole. Siempre. Entonces,
todos cubren a todos.
Sí, bueno, pero a Raúl García como que le cubren un poco más.
El otro día, el día del Granada, marca uno, participa en el segundo gol y se inventa un disparo desde 30 metros que va al larguero. Y jugando participando poco.
Que no es que no pueda jugar.
Pero los cuatro de arriba...
Vamos a ver. Juega todos los partidos y hasta este año juega todos los minutos. Algo tiene que hacer. O sea, en el campo el delantero tiene que hacer algo.
Es que no es el delantero. El delantero es Williams.
El Atleti juega 4-4-2. Clarísimo. Dos delanteros. No juega con uno.
Pero hay uno más que otro.
Sin más, de todos modos, no estuvo mal. El día del Granada estuvo bien y ya está. Ayer tuvo una ocasión. Tampoco es que tal. Pero ese no da meter a Villa Libre. Que es un jugador que tienes gol, que le estás quitando la confianza.
Te hemos tirado al final del hilo para hablar de Raúl García, ¿eh?
Bueno, sí. ¿Me habéis?
Además los oyentes están opinando también, ¿eh? Vamos a hacer una última parada y seguimos en La Gabarra, que está muy interesante.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha, cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Si te gusta el fútbol, Cantera Deportiva es tu periódico. Para conocer los resultados, crónicas, entrevistas, fotos y detalles de nuestros equipos en todas las categorías, desde Segunda B hasta Benjamines, también fútbol femenino y fútbol sala. Más de 1.300 ediciones y 24 años en la calle nos confirman como el periódico de referencia del fútbol base vizcaíno. Por eso y por mucho más, Cantera Deportiva es tu periódico. Los martes y los viernes en todos los kioscos de Vizcaya.
Íñigo Bolinaga publica la novela Somos Comunión, magnífica recreación de la última guerra carlista, en la que el autor refleja la mentalidad de las familias rurales pobres que nutrieron las filas carlistas. Ante todo, es una entretenida novela de aventuras y de ágil lectura. Somos Comunión, editada por Chertoa. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Recta final de nuestra gabarra, pero todavía con varios temas encima de la mesa, ¿eh? Y con los oyentes, vamos a leer una tanda rápida, porque es que están escribiendo docenas y docenas de mensajes y leemos solo alguno de vez en cuando porque no tenemos tiempo para más. Dicen, muchas veces se comenta que Villalibre jugó el año pasado 8 partidos, pero que en condiciones de equipo y sin menospreciar con qué compañeros. Y sobre todo otro tema, el Icegui, fatal en la asamblea cuando dijo que después de las finales estaba desanimado. Todos, cuando vamos bien, no necesitamos a nadie, nos dicen. ¿Y por qué no pueden jugar Raúl García y Villalibre juntos y Williams también en la banda derecha? Yo a Williams sigo sin ver en la delantera, lo suyo es que juegue en banda, nos dice este. Villalibre, 1.590 minutos y 4 bacalaos, uno por cada 397 minutos. Berenguer, 2.285 minutos y 8 bacalaos, uno cada 285 minutos. Esa...
Y los 397, creo que los de Williams son exactamente los mismos.
No nos engañemos, Sánchez no tiene ni tendrá bacalao. Es un jugador que por su físico debe jugar las segundas partes. El día que le baje el físico, agur. Ah, y la forma de frenarle, muy fácil. Que le pregunten a Merino. Villalibre titular, venga ya, mira los datos que Villalibre no mete bacalaos, dicen. Raúl García empezó suplente y a base de trabajo se ha hecho con el puesto. En fin.
Estaba sancionado.
Sí, pero bueno, luego se ha quedado algo más que Sánchez, aunque ahí está un poco la pelea.
Es que
entre
es un debate
dos, ¿eh?
Tampoco, que Villalibre está lesionado.
El titular es Raúl García, eso no... A mí
lo de Villalibre sí, pero entre Raúl García y Sánchez, que no, también lo jugaron juntos...
Yo creo que el titular es Raúl García, y bueno, si es el que confía, está bien, si no... Tampoco a mí Sánchez es un jugador que me... Mira, metía muchos goles en el Atleti, pero yo, si os acordáis del tipo de gol que era casi siempre disparando desde el borde del área... En disparos que yo creo que a porteros de segunda vez les pueden entrar, a porteros es que de primera, no.
Es que Sánchez no es delantero, no ha sido delantero y no va a ser delantero. Y para no puedes que esperar que marque 7-8 bacalaos en una temporada.
Para mí lo que no es medio centro.
Para mí es más medio centro que delantero.
Eso no es, porque no lleva el equipo. Él hace jugadas, pero no lleva el equipo.
Pues media punta, pero como es un 4-4-2, no cabe. Esto decía ayer el Icegui en Movistar sobre la renovación de Marcelino.
Siempre en el Atleti solemos decir que las directivas heredamos errores y aciertos, si hay solvencia, si el equipo se consolida, si cumple objetivos, nuestra obligación es hacer lo mejor para el Atleti y lo mejor para su banquillo. Yo repito, creo que estamos en unas magníficas manos en este momento, un equipo comprometido y profesional y ¿por qué no? ¿Y por qué no dejar esos deberes hechos si hiciera falta y fuera lo necesario?
¿Veis a Icegui renovando a Marcelino teniendo en cuenta que hay elecciones en verano y que el equipo, hombre, si el equipo fuera líder o en Champions, casi te lo exigiría, ¿no?, la situación? Pero estando como está ahora mismo, que no digo que esté mal, pero tampoco está para forzar la situación, ¿veis a Marcelino, o mejor dicho, a Icegui renovando a Marcelino?
No sé si le hubiera gustado a Icegui cuando llega a la presidencia del Atleti encontrarse con un entrenador recién renovado, porque no le hizo demasiada gracia que la junta gestora renovara a dos futbolistas, renovar a un entrenador. Esto más allá de las capacidades, que a mí Marcelino como entrenador me gusta, me parece que casa bien con la idea del Athletic, que lo está haciendo bien, pero no sé yo si renovar al entrenador, hipotecar a la siguiente junta directiva que venga con un entrenador que puede no ser de su agrado, incluso el propio entrenador, desde el punto de vista del entrenador, que no case con las ideas del director deportivo que venga o de la directiva, a mí me parece cuanto menos arriesgado. No sé, no me parecería muy correcto.
A mí sí, si va bien las cosas, ¿por qué no? Si está haciendo una buena temporada, tiene el equipo en Europa, está jugando bien y está contento el público, ¿por qué no va a renovar a Marcelino si las cosas van bien? Yo lo que creo que ahora todavía no es situación. Está el equipo ahí un poco indefinido.
Eso es evidente,
tal.
Bueno,
está todo, ¿eh? No, ya le gustaría mucho presidente haberlo tenido aquí al equipo.
¿Pero si llega un presidente que viene con otra idea de fútbol?
No es situación, pero no sé, pero si el equipo va bien, es que si viene un nuevo presidente, el equipo está en Europa jugando bien y tiene contento a la afición.
Pero que es ir bien.
Entonces, ¿cómo va a venir un presidente con otra idea de juego?
Pero ir bien, por ejemplo, sería ahora, en estas circunstancias, octavo a cuatro de Europa.
No, yo creo que ahora no. Yo creo que ahora todavía no. Vale. No, esa no es la situación, pero si el equipo está peleando, está en Europa, está bien, está peleando, está jugando bien, tiene contento a San Mamés, la gente está con el entrenador y tal. Yo, en esta casa hoy una vez, que no hay nada más antipopular que ir en contra de un entrenador con éxito. Si Marcelino hace las cosas bien y está con éxito, yo creo que, ¿por qué no le van a renovar? No me parecería mal. Y si el nuevo director deportivo viene con otra idea de juego, pues si está bien Marcelino, si está bien Marcelino, que lo van bien, pues yo creo que si se equivoca es el director deportivo que venga. El Atleti tiene que, a todo el que le está dando éxito, creo que le tiene que dar continuidad. No digo que le hagas un contrato de 3 años, de 5. Pero renovarle para la próxima temporada, si las cosas van muy bien, ¿por qué no?
Yo estoy de acuerdo también. Si el Atleti está entre los 7 primeros, 8 primeros, está haciendo equipo.
Y el público está con el entrenador, eso es importante.
Una cierta piña, ¿para qué vas a cambiar? Quiero decir que al final el presidente no juega. El que juega es el equipo, y si está con Marcelino, están contentos, están subiendo chavales y las cosas van bien, y en San Mamés no hay el run-run contra Marcelino, sin ningún problema. Que el Atleti está a 14-15, pues un poco por educación, no le renuevas y dejas a la próxima.
No, eso está claro. Ahora que va octavo, ahora tampoco es momento. Yo creo que falta mucha temporada. ¿Sí? Todavía se tiene que descorchar, o sea, se tiene que abrir el melón de la verdad del Atleti esta temporada, y yo creo que hay que esperar. No pasa nada por esperar un más tiempo. Con Garitano se esperaba mucho tiempo, o sea que no. Yo eso no. Pero si las cosas van bien, no, yo no sé, como dice él, ¿por qué no? Sí, pero tienen que ir bien, ¿eh? Tiene que ir bien y tiene que ser algo aceptado por el...
Que haya consenso.
Por el tiempo, por un tanto.
Más allá de que tiene que ir bien, tiene que ir muy bien. Para que no haya lugar a dudas.
Para que no haya contestación. Yo si no hay mucha contestación, si las cosas van muy va bien, si nadie puede decir que no va bien en la clasificación y que el equipo tiene contento en cuanto a juego a la afición, no veo ningún problema. Ningún problema, pero tiene que ir bien. Ahora no es ir bien, ahora todavía estamos ahí.
A mí me sigue pareciendo que puede chocar con las ideas de la... Que igual la siguiente junta directiva coge, se reúne con Marcelino y dice, también te
quiero. ¿Quién sabe quién es la próxima junta directiva?
En abril o en mayo.
En abril o en mayo, a ver quién gana. Es que si como hay elecciones...
Bueno.
¿Me explico? Es que eso... Yo creo que no se puede dejar las cosas al albur de las elecciones. En las elecciones no pueden parar a un club. Y Marcelino... Yo entiendo que Marcelino que también querrá saber su futuro en un momento dado. Dice, oye, mira, yo tengo estas porque tendrá ofertas. Entonces yo creo que para abril o mayo debe querrá saberlo. Y que igual tampoco es momento de abril o mayo. Igual hay que esperar el último partido. Pero si las cosas van muy bien y la afición está contenta con Marcelino y con el equipo y está peleando por Europa, peleando, yo, ¿por qué
yo
no
sé? Yo repito, le daría la vuelta, incluso ya desde el punto de vista de la afición o del club, es desde el propio punto de vista de Marcelino, que tampoco va a conocer a la gente con la que va a trabajar o con la gente que va a tener encima.
Eso ya, pero qué junta directiva va a venir y va a querer no contar con un entrenador que lo está haciendo bien y que está haciendo al equipo metiendo.
Sí, pero igual,
en Europa.
Igual es que... el cambio de idea de fútbol, de mover a la cantera o de tiene menos...
No, pero yo creo que ninguna junta directiva se va a atrever. Imagínate que le renuevan a Marcelino y van las cosas bien y cambian la junta directiva. No se van a atrever a echarle. Salvo que estén taraos. Quiero decir que si vas mal, me echan a mí también de mi trabajo. Pero si voy bien y me echan y luego te piden responsabilidades de por qué le has echado, pues qué es lo que puede ocurrir. Yo entiendo que si a Marcelino le renuevas, el público está contento, estamos sexto, sí, séptimo.
Hay consenso.
¿Qué junta directiva va a venir y va a decir fuera Marcelino? Pero ¿por qué?
Estén esperando a la primera que falle. Eso es otra cosa. Pero bueno.
Bueno, está claro que a todo presidente le gusta tener el entrenador que quiere.
Y que, pero y que yo puede creo, ser una baza electoral también.
Pero a todo presidente cuando entra... Lo que pasa es que igual no lo quieren las elecciones porque tiene menos opciones de ganar, pero a todo presidente que entra le gusta tener un entrenador de éxito. Y si lo tiene ya, ¿para qué se va a deshacer de él? Que tú imagínate. Renueva Marcelino haciéndolo bien, ficha otro y en las cinco primeras jornadas suma dos puntos.
Caparrós fue un entrador de consenso, por ejemplo, en las elecciones.
Sí, sí.
Y es muy difícil que pase, pero fue.
Exactamente, y lo hizo bien.
Lo ideal sería una situación claro. De ese estilo, más allá de que si hay elecciones, depende de cuántas candidaturas se presenten, que hablar...
Y yo creo que además...
Pero eso sería lo ideal.
El comportamiento de Marcelino, independientemente de lo futbolístico o de lo deportivo, lo está haciendo un comportamiento ejemplar, no sé. Para mí...
Creo que él sabe perfectamente en el lugar en el que está, que hay unas elecciones que no es evidentemente como está en el Valencia o en el Villarreal, que son de dueños de un club y que llega uno y
se está comportando te vas a la calle. Con un respeto a la entidad impresionante.
Eso es innegable.
Porque Marcelino, la mayoría de los entrenadores buenos son un poco picones, por decirlo de alguna manera, y yo creo que él, que ha tenido otras actitudes en otros clubes que desde aquí no las hemos visto tan bien, yo creo que se está comportando perfectamente. Yo creo que en cuanto a lo humano, yo creo que ha calado como un tío majo, tal y cual, que está yendo bien las cosas. Entonces, no sé, cargarte un entrenador que lo está yendo bien, creo que es un error tremendo.
Y no es cargarte, es esperar.
Resultado para Getafe el lunes a las 9 de la noche en el Coliseo, Mendicarrío.
0-1.
Jugador clave.
A lo loco. Va a ser un autogol del Getafe.
Como el de Nesiri, ¿no?
Pero jugador clave del Atleti me tienes que dar.
Jugador clave, pues vamos a decir Iñaki Williams.
Iñaki Williams, vale. Ramón Orosa, Agencia F.
Joder, yo... Es que, fíjate, que lo que soy con el equipo, no veo yo que vaya a ganar con el Getafe. Yo voy a decir...
Como para ir a Champions,
va a decir 1-2. Va a decir yo voy a decir Williams también como... Como jugador fundamental me gustaría, ya que empezase a tirar falta alguna falta que otra vencedor, ¿no? Pero
Iñaki Williams MVP.
Pero bueno, y por cierto, ¿habrá ocurrido alguna vez en la historia que se haya metido un gol en propia puerta en un equipo en el que da los últimos 5 toques de balón? El que pasó el otro día con el Granada. Los últimos 5 toques de balón fueron de jugadores de Granada. O sea, alucinante.
Que me quedo sin tiempo. Alfonso Castro.
Descorcho el champán de los bacalaos, 0-3, y el mejor, Raúl García.
Pues me apunto a eso. Alfonso Castro, Ramón Orosa, Enrique Río, gracias por vuestra presencia una vez más en La Gabarra. Cuidarse.
Un placer, agur.
Agur.
3 de la tarde, volvemos a Puerto con nuestra Gabarra. Pero ahora llega toda la información del fútbol vizcaíno, ¿eh? Con esa clasificación copera de la Morevieta, con las retransmisiones que les hemos preparado para esta tarde, con el Leioa y el Guernica, porque hasta las 4 sigue, ahora con Fernando Mendicoa, el Oye Cómo Va.